entrenamiento voluntario y había cierta indignación, seguía la indignación porque, bueno, creen que la expulsión de Araujo lo marca todo y también lo que dicen desde el club es que recelan un poco de la elección del colegiado, el rumano Kovács, porque señalan su poca experiencia y que viene de una liga menor y tampoco entienden que, por ejemplo, no revisara un posible penalti a Gundogan. Y, por cierto, las críticas de Gundogan sí que han tenido respuesta pública por parte de uno de sus compañeros, Koundé, en sus redes, ha hablado de decepción y ha añadido un por cierto que para mí es delatador porque dice, por cierto, ganamos como equipo y perdemos también como equipo siempre.
No, a Gundogan hay que entrar mañana en el vestuario, ¿eh? Es que entras en el vestuario y va a haber caritas.
El tema no es que exponga una opinión contraria al entrenador, el tema es que expone a un compañero y le hace responsable de la derrota. No,
sí, pero lo hace sin maldad, repito, eso me lo quieren remarcar que lo hace... Sin maldad,
pero es que os veo los periodistas preocupados porque se peleen entre dos jugadores.
Sí, porque se arreglen entre ellos.
No, no, no. Pero en este club, en cualquier
a mí no me preocupa.
Será mucho mejor que las revistas tengan algo importante que
Sí, que para nosotros es un chollo.
Desde el punto de vista periodístico, sí, pero que la historia está. Tú, si fueras entrenador del Barça, ¿te parecería bien que el jugador hiciera eso?
Como no lo sé, porque no lo soy, lo que pienso es: me mola escuchar a Gundogan más que a uno que salga y diga, las tonterías de siempre.
Pero estás hablando de.
Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Eso estoy indudablemente.
Desde el punto de vista periodístico, pero lo que se forma dentro del vestuario, que desune, que se monta un polvorín, esto no suma nada a la situación que tiene el Barça. Esto desune a la plantilla.
Sí, que le moleste a Araujo también es normal, quiero decir, eso es una situación también natural.
Sí, pero esto viene derivado de que es que el gremio de futbolistas es muy egoísta. Porque es que no están acostumbrados a críticas de unos a otros, pero no más normal del mundo. O sea, entre nosotros, por ejemplo... Entre los periodistas nos ponemos perder
sobre todo porque es un compañero.
Nunca he visto
un
periodista poner a otro.
Pero otro compañero.
Siro, ¿tú has visto algún periodista poner a parir a otro?
No, a ninguno.
Vale.
Entre los periodistas es muy raro.
En mi vida he visto a Siro rajar de un periodista.
Es muy raro en España, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda. Es muy común.
Claro. Bueno, Elena, gracias. Un beso.
Araujo, por cierto, también ha compartido un mensaje. Dice, el fútbol que tantas alegrías me dio ahora me golpea duro. Mañana tiene un acto solidario y el uruguayo hablará en este acto.
Vale. Es que a mí me cae bien Araujo, me da pena además, me parece un jugadorazo, vamos. Pero que
la jugada de ayer se le pasaron muchas cosas por la cabeza en el momento de la jugada.
Y desde luego, lo que dice Gundogan, es que yo hoy he reflexionado sobre lo que ha dicho Gundogan.
Claro.
Y dices, es verdad, tío, es que a lo mejor se va solo y se la para Ter Stegen. A lo mejor lo mete, pero es que tú, 11 contra 11, es mejor estar 1-0 en contra que 0-0 con uno menos.
Ayer, por ejemplo, cuando
sucedió la jugada... Bueno, iba ganando 1-0 el Barça, ¿no?
Me acordé de la final del 2006 de la Copa Europa, Barça-Arsenal. Empieza el partido con la expulsión de Lehmann, minuto 12-13 del partido. Lehmann tenía la opción de hacer penalti o la expulsión. Y decidió la expulsión. O sea, prefirió quedarse el equipo con uno menos antes que conceder un gol. ¿Vale? Al final lo acabó pagando.
Pues yo creo,
pero el Arsenal en aquel partido, con uno menos, marcó un gol. Y llegó al Barcelona hasta el final. Que marcó al final dos goles en los últimos minutos del Barcelona. Es que... ¿Qué quieres? ¿Un gol o una expulsión? Es que es difícil.
Mira, yo prefiero un gol. ¿Tú, Paco, qué prefieres?
En el caso de ayer, del Barcelona era mejor un gol, porque llevaba dos de ventaja.
Claro.
O sea,
claro.
Si todo está empatado, no sabría qué hacer.
Claro.
Valverde, acordaros que forzó, le pegó una patada por detrás a Morata para evitar un gol y se comió la expulsión.
Sí, pero eso era el último minuto.
Pero eso fue
el
último prórroga, me parece.
Claro, eso te digo, que depende. Yo ayer hubiera preferido que se jugara contra...
Una cosa, ¿y si esa jugada pasa en el minuto 89?
No, eso claro, es que cambia.
Diferente.
Eso cambia. Pues,
claro, es distinto.
Lo de Valverde en aquella final de la Supercopa era una acción muy correcta.
Al final.
Pero no es
claro, porque era la última.
¿En qué minuto es? La distancia que tengas de goles.
Claro.
El Barça en ese momento ganaba.
Bueno, siendo en el minuto que yo no elijo ni entre el gol o la expulsión. Yo elijo un entrenador valiente que en vez de perder los nervios y autoexpulsarse, haga cambios tácticos, no tan sencillos como quitar al más joven del campo y que su equipo tenga más personalidad que no hundirse en su propia área.
Tenías apuntado el palo a Xavi y lo has colado
aquí. Es lo que pienso.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Antoñito.
Bueno, el regreso, me cuentan, anoche en el avión de vuelta, en el charter, no fue nada fácil. No solo por el dolor emocional, el castigo, y que ya reflejaban las caras de los protagonistas en la zona mixta, sino porque hubo poco espacio para el consuelo. Hoy les ha dado libre Simeone, mañana vuelve a entrenar. Internamente me dicen que se piensa que la clave de la eliminatoria estuvo en la falta de contundencia en ataque, porque hubo ocasiones en momentos claves, que muchas más que el Borussia en los dos partidos. Ayer dos mano a mano de Morata y Correa, y en la ida dos ocasiones claras de Correa y de Lino. De la defensa no hablan porque viene siendo un problema de toda la temporada, no solo de ayer. Luego, dentro del club, quieren ver un poco el lado positivo, para que no se produzca el apocalipsis este que sucede a cada derrota del Atlético. Me cuentan que el objetivo, por ejemplo, presupuestado por el club en la Champions, será pasar a octavos. Se han metido en cuartos, se han estado a punto de colarse en semis. Los números son 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas en Champions. Y luego, además, me dicen que lo del Mundialito, que lo ganaron y que se lo han ganado esa plaza para jugar el Mundialito después de eliminar al Inter, que era el subcampeón de Europa, bueno, pues les hace animarse bastante. Está claro que querían haber llegado lo más lejos posible en esta Champions, pero digamos que hay razones y argumentos para pensar que no se cae el sistema con lo de noche, y que ahora la lucha
ahora Cibeles tenía
son la 1:35 y los chistes tuyos a esta hora
es una realidad que estás contando tú, que estás muy contento porque están en el Mundialito y porque habían presupuestado octavos de final.
Ahora se va a buscar
Morris, que se vaya Neptuno un momento,
se va a buscar
a ver qué pasa desde allí.
No oigo bien a los invitados que tienes ahí, pero digo que se va a buscar la tercera plaza, no solo la cuarta. Se va a pelear por la tercera plaza. Por ejemplo, en Copa del Rey se ha llegado a semifinales y se ha apeado al equipo de moda.
Antonio, a Neptuno, como dice Roberto.
Oye, una cosa, respetad el duelo. Se celebra la victoria.
Quiero apoyar a Roberto.
Yo felicito hoy al Madrid porque por fin se ha abrazado al cholismo puro y duro para sacar adelante un partido.
Una cosa.
Yo creo que el cholo es ofensivo. Al lado de lo que hemos visto hoy en el Real Madrid.
Yo
lo felicito de corazón.
Una cosa,
salió lo loco ayer, vamos.
Antonito Ruiz está contando el lado positivo, evidentemente, pero si queréis, destruimos el Atlético de Madrid. Porque ¿qué queréis que haga?
Hombre,
está contando el lado positivo, que es muy positivo a nivel económico.
Vamos abiertamente contra él. Gracias, bien, Antoñito.
Bueno, un abrazo a todos. Felicidades.
Muy buenas. Bien, Antoñito.
Un abrazo, Antoñito. A los invitados.
Un abrazo, Antonio. Nadal y cerramos.
Pues ahora otro mensaje, esta vez de parte de Winamax. Entramos en winamax.es, como siempre a estas horas en el partidazo, y analizamos las cuotas actualizadas al instante para mañana. Ya sé que no tenemos españoles en la UEFA Europa League, pero tenemos partidazos. En esos me fijo, por ejemplo, en el derbi italiano entre la Roma y el Milan. Si gana la Roma, tienes una cuota de 2,90 esperándote en Winamax. Y me fijo también en el partidazo entre el West Ham y el Bayer Leverkusen. Ahí sí, al final de los 90 minutos acaban en empate, te espera una cuota de casi 4-1 en Winamax, 3,95. Alucinante, que sí. Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la UEFA Europa League y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Las cosas como son. Angelito García ha venido informando en los últimos días en la cadena COPE cuál era el plan de Rafa Nadal en su vuelta a las pistas. Y dijo: Barcelona, 2 partidos. Madrid, 3 partidos. Roma, 3, si me apuras, 4 partidos. Y donde hay que ir a por todas es en París. No estoy vacilando. Sí. Esto es lo que ha dicho Angelito García. Esta es la voz de Rafa Nadal hoy, después de caer en el segundo partido en Barcelona.
No era hoy donde tenía que estar bien, no era hoy donde tenía que dejar todo y morir. Tengo que darme la opción de poder hacer eso en unas semanas, o al menos intentarlo, ¿no? Y Madrid un poquito más, Roma un poquito más, y mira tú, en París, pues que sea lo de que Dios quiera, ¿no? Esta es la verdad. Si hay que intentarlo, pues ahí es el momento de decirme, mira, pase lo que pase, pues aquí sí, no hay otra.
Angelito, dignificas el periodismo.
Deja de decir tonterías.
No, en serio.
Eres el mejor, Angelito.
Lo digo totalmente, Angelito, en serio.
Eres el mejor.
O sea,
Yo cuando diseñé este plan dije, o sea, de repente aquí se eligen dos, luego tres, luego cuatro.
No es elegir, que no, estáis confundiendo al oyente, no es elegir. O sea, Rafa Nadal lo que es muy consciente de dónde está, de lo que tiene y de lo que quiere. Y el problema es eres tú que no le escuchas. Te lo dijo a ti, en este mismo estudio y en este mismo
No, a mí no me
programa.
Dijo que iba a jugar dos en Barcelona, tres en Madrid y cuatro en Roma.
Ya Rafa te tiras un piropo que vuelve una parte.
Soy gilipollas yo, o sea.
Hasta que iba a Tiza.
Que iba a sacrificar absolutamente todo por Roland Garros.
Evidentemente. Pero que una vez que vuelve, ¿cómo voy a pensar yo que de repente vuelve al Godó, última participación de su vida en el club de su vida,
muy bien,
en Barcelona?
Ya volverá y le harán todos los homenajes que quiera.
Contra De Miñor, que por cierto...
De Miñor es uno de los mejores jugadores top 3 del circuito.
Pero
a nivel
el primer
físico.
Set de Rafa hoy
por
ha
eso,
sido muy bueno.
Nadal
a pesar
sabe
de
que
perder.
Tenía una hora. Nadal hoy contra De Miñor sabe que tenía para
espectacular.
Una hora. Ha jugado una hora al tenis, ha jugado cuatro juegos que me han recordado al mejor Nadal, cuando ha remontado desde casi un 0-3 al 4-3 a su favor, y a partir de ahí ha explotado y ha muerto. Entonces, una vez que pierde el primer set, sabe que ni debe ni puede pelear el siguiente. Porque no va a ganar a De Miñaur, insisto, uno de los tenistas con el mejor físico del circuito, y porque no le interesa irse a un partido de 2 horas y media en 3 sets. ¿Qué hace? Que sale convencido de que ha dado un paso adelante, que sale reforzado para lo que viene y que sigue adelante con el plan. Yo te vuelvo a decir lo mismo. Imagínate un PDF que pone ahí arriba, en un titular, en grande, 9 de junio de 2024, y debajo pone, vamos a Barcelona, 2 partidos, y rezar para salir sano. Una semana de entrenamientos a tope, set de entrenamiento contra todo el mundo, a coger ritmo, a coger físico. 3-4 partidos en Madrid y rezar para salir sano. Otra semana de entrenamientos a tope, volver a coger ritmo, volver a coger físico. 3-4 partidos en Roma y rezar para salir sano. Y ahí sí, a morir a París, a morir en su jardín, a morir en su Félix Atrier. Ese es el plan previsto, el ideal.
O sea, rezar hasta morir, ¿no? Como la vida misma.
Pues más o menos. ¿Ves? Es que al final...
rezar y ya morir.
Yo el primer set le he visto muy bien. O sea, realmente bien.
Y ahora yo te hago la pregunta, que era, tú viste a Nadal al día siguiente de ganar su último Roland Garros, ¿verdad?
Y otra vez lo del pie.
Y te enseñó lo que te enseñó, ¿no?
Hemos contado. Vale, los oyentes van a pensar que...
Ahora te vuelvo a preguntar.
Se quitó la zapa y tenía un huevo en el pie.
Eso es. Y ahora te vuelvo a preguntar. ¿Y tú crees que este Nadal no puede llegar al 9 de junio de 2024 y ganar?
Ya te he respondido. Ganar. Es que siempre
no, es que
contamos
los siempre que no. Es que me has dicho siempre no, que no.
Te he dicho que
¿sigues
Nadal
diciendo que no?
Tiene 2 años más que aquel día.
¿Sigues diciendo que no es capaz de llegar
no,
al 9
no,
de junio
no digo que
2024?
No. ¿Cómo voy a decir que no? No, por supuesto. Aparte, si es lo que más deseo en mi vida. O sea, yo, antes que de nadie, soy de Nadal.
Perfecto. Se me gusta.
Antes que nadie de mi familia.
Ahí va.
Claro. No. Para mí Rafa Nadal es absolutamente estructural en mi vida.
Sí,
o sea,
sí.
Es lo más grande que jamás va a pasar por España.
Más que Gijón.
Mucho más, hombre.
Más.
Rafa Nadal es lo más grande que hay en el mundo
más
mundial.
Que el Sporting para ti.
Ya verás el charco.
Pero el Sporting ahora me quiere matar. Porque dije que no quería jugar la promoción contra el Oviedo. Ahora sí quiero jugarla, ahora sí.
Bueno, que ese es el plan, que los oyentes del partidazo lo sabían hace unos días y que hoy el propio Rafa Nadal se lo ha contado a todo el mundo.
Enhorabuena, Angelito.
No, déjate de enhorabuenas y que consiga
¿cuándo
hacer
empieza, ¿cuándo empieza Madrid?
Madrid empieza el martes que viene, el martes 22 es, con las chicas.
23.
Y el miércoles 24 con los chicos.
¿Ya has hecho el cuadrante?
Por cierto, ¿quién?
Toda la gente.
Queremos
¿quién?
Ir, Ángel, a ver si nos invitas.
El lunes 22 es la presentación.
El lunes 22 es presentación del torneo por todo lo alto en la Plaza Mayor
de Madrid.
5 de la tarde
en Plaza Mayor.
Sí.
¿Vas a ir?
Sí. Voy a ir.
¿Pero a verla?
¿Ya estamos trincando de eso también?
No. Pues, te voy a decir una... Dile por cuánto presento el torneo.
¿De verdad quieres que
no,
lo diga?
No. Te sorprendería.
Voy a decir una cosa.
No va a entrar un euro
no
en mi cuenta.
No cobra ni un céntimo.
Efectivamente. No va a entrar ni un euro en mi cuenta.
No he mentido.
Yo,
no
ante,
cobra
yo con las
hay
ONGs...
Formas y formas.
Yo con las ONGs me porto muy bien.
Qué listo eres, Ciro. Qué listo eres, Ciro.
Por lo menos que te den
sí,
entradas.
Claro.
Y no. Vamos a verlo.
Bueno.
Si tiene ese detalle, pues no le voy a decir que no, pero... No soy de esos, ¿eh?
Pero además...
Yo no soy de los palquitos. No,
eso es. Y además pide última fila y tranquilito, una zona de
discreto, que no le
sin pulsera.
Exactamente. Mi gorrito de American Express y todo. Buah, soy más feliz ahí en el palco que en ningún sitio.
Y que no le pongan nada en la muñeca, ¿eh? Que no le pongan ninguna pulserita de esas que te deja entrar a cualquier lado.
No la quito en todo el año. Por si acaso entro en los bares en Madrid con la pulsera del tenis a ver si me invitan. Bueno, un abrazo, compañeros. Habéis estado muy bien esta noche, ¿eh? Y era
no
importante.
Muy bien.
Habéis estado muy bien.
Bueno, Son los oyentes que han estado mucho.
¿Cómo va la curva?
Voy a empezar a ser Gundogan, hablando en serio.
Dígase,
voy a empezar
ya lo eres un poquito.
A analizar un poco quién está bien y quién está mal.
Bueno,
hoy, por ejemplo,
En la redacción eres peor que Gundogan porque insultas, además.
Sí. No juegues con esos temas ahora. Que... Están los temas... Entonces, no, Siro, tú no hables, No, Siro no habla,
No se parece a Gundogan, no. Poquito, ya te lo digo ahora.
Vale.
Tengo otro que se puede parecer.
Venga, Siro.
Venga, que nos tenemos que ir, venga.
Venga, vamos. Nos vamos. 1:44, ahora menos en Canarias. Cerramos el partidazo.
Y lo volvemos a recordar, aún en el partidazo volvemos a hablar de tu apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo como crearla, tú haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción, mayores de 18.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hasta aquí el partidazo. No le quitamos más tiempo al pulpo, que ya llega para poner las calles. Ha sido un placer. Mañana volvemos a las 11:30. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y entretenido, y haciendo radio en directo desde la 1:46, que es ahora, hasta las 6, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la radio, vaya noche de radio, vaya noche de deporte, qué tensión, y ahí está el Real Madrid, ya en semifinales. Impresionante. Un saludo a todos los madridistas y a toda la gente que hemos vivido el partido con muchísima energía. Bueno, nosotros vamos a lo que vamos. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Esta es una noche muy especial porque, bueno, siempre me gusta comenzar recordando cómo fue la jornada de ayer. Ayer ya para nosotros fue miércoles, porque ya para nosotros los ponedores ya es jueves. Siempre me gusta hacer un repaso de lo que vivimos en la jornada de ayer, miércoles 17 de abril. Ayer fue un día en el que los ministros de Asuntos Exteriores de Reino Unido y Alemania pues se han reunido este miércoles con Benjamín Netanyahu pues para pedirle que fuera prudente ante la respuesta que plantea contra Teherán, aunque el líder israelí ha afirmado que tomará sus propias decisiones. Por ejemplo, en España, en nuestro país, el Partido Socialista ha tenido que rectificar por los fiscales que estaban llamados a declarar por el caso Koldo. Los socialistas han tenido que dar marcha atrás después de las críticas vertidas por la Fiscalía, que han apoyado incluso a los ministros Bolaños y Montero. Y lo que te acabo de decir, el Real Madrid ha sido el único equipo español que ha logrado el pase a semifinales de la Champions League tras eliminar en los penaltis al Manchester City en un, de verdad, un agónico partido. Por Dios, cómo hemos sufrido, lo que hemos gritado, que nos hemos quedado sin voz delante del televisor. Atención, porque le espera en semifinales el Bayern de Múnich. Vamos a ver qué sucede y ojalá el Real Madrid se lo lleve de calle. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores, a gente como tú y como yo, la gente que trasnocha mucho o la gente que madruga una barbaridad o que se pasa toda la noche estudiando o currando. Así que un abrazo bien fuerte y gracias por elegir la radio. Mira, hoy es un tema muy importante. Por cierto, si me estás escuchando y todavía no me sigues en Facebook, te invito a que lo hagas inmediatamente, porque hoy quiero regalar una mochila hiperdeportiva, súper chula, que tengo yo, que me sobra una. Ayer regalé una más y hoy me queda la última, ya no tengo más. Pero la quiero regalar entre toda la gente que le dé a seguirnos en este momento en facebook.com/poniendolascalles y más todavía si nos dejas la respuesta a la pregunta que te planteo hoy en esta red social. Recuerda, facebook.com/poniendolascalles. Ahí te lanzamos la pregunta de si eres de los que ha heredado o dejas tu legado a los que vienen por detrás. ¿Por qué te lanzo esta pregunta en el día de hoy? Pues escucha todo esto porque seguro que te interesa y mucho. Porque desgraciadamente todos en un momento o en otro, pues sufrimos la pérdida de un ser querido. Y en muchas ocasiones, tras el duelo, pues comienzan a surgir muchas dudas sobre la herencia que deja esa persona. Claro, estarás diciendo, entonces, Pulpo, ¿qué supone heredar? ¿Cuánto voy a tener que pagar del impuesto de sucesiones? Amigo mío, escucha. Porque lo cierto es que de las más de 365.000 herencias que hubo en el año 2023 en España, hubo 55.000 a las que los familiares decidieron renunciar, le hicieron la cobra. Pero claro, no solo se renuncia por tener que pagar una cantidad de dinero de la que no se dispone en ese momento. Es que el proceso de heredar también puede desencadenar una serie de conflictos y tensiones familiares que, en muchos casos, pues terminan rompiendo las familias. Pues mira, te voy a dar un dato y esto es muy importante, ponedor. El 80% de las herencias son contenciosas. Es decir, generan disputas, generan conflictos. Y de ese porcentaje, el 30% tienen como consecuencia una ruptura para toda la vida con los familiares implicados. Casi nada, ¿verdad? Y dirás, ¿y merecerá la pena? ¿Cuál es la mejor forma de gestionar una herencia? ¿Cómo hay que repartirla entonces? Claro, ¿y si recae en mí y no puedo hacer frente a todas las obligaciones que conlleva aceptarla? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo renunciar a ella? Pues bueno, todo esto y muchas más curiosidades es lo que queremos descubrir hoy en nuestro temazo después del partidazo, aquí en Poniendo las Calles. Así que lo mejor que podemos hacer es hablar con Marta Lop Asensio. Ella es letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y además es experta en herencias y sucesiones. Marta, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
La herencia solo existe cuando una persona fallece, pero si yo llevo, por ejemplo, y quiero dejar todo atado, Marta, aunque todavía sea joven, ¿puedo hacerlo ya? Y lo más importante, ¿cómo puedo hacerlo?
Sí, en este caso lo idóneo, de hecho, es dejarlo atado antes del fallecimiento, porque así podemos facilitar a los herederos el acceso a esta herencia. Entonces, digamos que tenemos dos sistemas más habituales o los que están en funcionamiento actualmente, ¿no? Hablaríamos de hacerlo por vía de donación, que eso sería hacerlo en nuestra vida, ¿no? Sin haber fallecido, y entregar este patrimonio a nuestros familiares o a un tercero que quisiéramos. Y la otra opción, por vía de herencia, hablaríamos de dejar realizado un testamento. Es muy importante que todos hagamos testamento, independientemente de la edad, porque esto facilita muchísimo la toma de posesión de la herencia. Cierto. Es decir, si al fallecimiento de un familiar resulta que no dejó testamento, tendremos que hacer una declaración de herederos y una serie de trámites legales que sin duda supondrán, aparte de más costes para este heredero, más tiempo en la toma de posesión de la herencia. Con lo cual, estas serían las dos cuestiones que tendríamos que tener en cuenta.
Porque Marta, aunque vamos muy mal de tiempo, porque el partidazo, como has escuchado, ha acabado muy tarde, porque había un montón de información relativa al deporte, en el caso de que un padre o una madre quiera desheredar a un hijo, te lo digo porque están los ponedores mandándome muchas preguntas, ¿se puede hacer esto en España?
Pues, Pulpo, esta pregunta es muy buena porque, y además últimamente, en los últimos tiempos, vemos que muchas se mueve mucho con esta pregunta, puesto que entendemos que la sucesión siempre se ha visto, ¿no?, de hijos y el derecho a sucederle al fallecimiento. Pero existe, efectivamente, sí que existe un sistema y un régimen dentro de nuestro Código Civil que amplía la posibilidad de desheredar a un heredero forzoso, a un hijo, ¿no?, a un padre incluido, en el caso de que no haya hijos. Y en este caso hablaremos del artículo 853 del Código Civil. Y sí es cierto que no podemos desheredar por cualquier causa. Esa es la cuestión. Es decir, tenemos que tener unos motivos para poder practicar la desheredación. Sí. Que pueden ser fundamentalmente dos: haber negado alimentos o cuidado a un familiar de primer grado, es decir, a un padre o a un hijo, o haberle maltratado de obra a un jurado gravemente. Es decir, si imaginemos que ha habido un acto de violencia o hay una sentencia judicial, ¿no?, porque ha habido un delito que se ha cometido contra esa persona, pues estaríamos hablando de que son motivos para desheredar directamente. Sí es cierto que la jurisprudencia no ha dejado determinado que la falta de contacto, uh-huh, más allá pues de no tener cierta relación, suponga per se un derecho de desheredación. Es decir, tendríamos que ir a que esto ha supuesto un perjuicio grave. Es decir, que a mí que soy el testador, es decir, yo soy el que va a dejar mi herencia, me está suponiendo un daño emocional o psicológico el que este heredero pues no me haga caso o me tenga en un pleno abandono, ¿no? Entonces también es muy relevante este tema, punto, porque nosotros, yo en este caso, suelo recomendar incluso hacer informes periciales que acrediten el estado psicológico de la persona, incluso a la hora de hacer ese testamento, para poder acreditar que se están produciendo los hechos concretos que establece nuestro Código Civil.
Marta, me gustaría que para los ponedores, para toda nuestra audiencia, quedase muy claro, porque claro, estamos hablando de herencias, también hay que decir que no solamente se hereda lo bueno, es que también podemos llegar a heredar una hipoteca o alguna deuda que tenga esa persona que haya fallecido. ¿Qué pasa en este tipo de casos, Marta? Y sobre todo, lo más importante, ¿se puede saber si un fallecido tiene deudas antes de aceptar o rechazar una herencia?
Claro, en este sentido, la idea es, cuando vamos a plantearnos la aceptación o renunciar a una herencia, ver qué cargas, es decir, qué derechos trae, pero también qué obligaciones. Es decir, imaginemos que hay una herencia con una deuda importante. Habrá que ver cuál es la implicación de esa deuda para valorar si nos conviene aceptarla o renunciarla, ¿no? Claro. También en nuestro sistema civil español tenemos una forma de realizarlo, que es a través de un procedimiento en el que, digamos, que ante notario se queda a beneficio de inventario. Es decir, vamos a intentar aceptar esta herencia, pero no vamos a responder con nuestros bienes, porque cuando una persona acepta la herencia de alguien, acepta lo bueno y lo malo. Eso significa que responderá con su propio patrimonio personal en el caso de que hubiera deudas. Con este sistema de a beneficio de inventario, que coloquialmente entre abogados lo denominamos así, conseguimos que el heredero que va a tomar posesión de la herencia, en el principal momento de toma de posesión, se hace un procedimiento muy rápido en el que dejamos designado, notarialmente insisto, esto es un procedimiento formal, para que nunca pueda atacarse al activo de este heredero. Entonces, tan solo respondería de esas deudas que pudieran ir surgiendo con el activo y con los bienes que estuvieran en la herencia del causante, no con los míos personales. Entonces, en este sentido, habrá que valorar qué bienes hay, qué deudas hay, y en este sentido tomar la decisión si hacer una renuncia total o hacer un beneficio de inventario, ¿no? Que sería este sistema.
Qué bien contado, Marta, te lo agradezco un montón, porque yo no controlo mucho y mucha gente está como yo, estamos muy verdes en ese tipo de cosas, que en un momento nos tenemos que poner las pilas, porque es que estas cosas llegan. Y ahora, Marta, que nos has contado todo esto, me gustaría volver al principio, más que nada porque he lanzado un dato que a mí me parece que es muy curioso, y es que el pasado año, en el 2023... hubo más de 50.000 renuncias de herencias en España. ¿Por qué hay tantas, Marta? ¿Cuáles son los principales motivos?
Pues fundamentalmente hablamos de que hay dos motivos. Uno de ellos es que lo hemos tocado hace unos minutos, el fallecido pueda tener deudas por un valor superior al patrimonio que ha dejado, y que estas deudas sean visibles. Es decir, no hace falta ir al procedimiento de vamos a aceptar a beneficio de inventario, pues porque yo no sé lo que hay. No, no, lo sé y sé conscientemente de que mi padre ha dejado una deuda millonaria y, por tanto, no me interesa esta herencia. Por eso sería un motivo principal, ¿no? La existencia de deudas que están en superávit con el patrimonio que deja el causante. Y luego, en menor medida, también entendemos que a veces los herederos no se encuentran con capacidad de pago de los impuestos que devienen, ¿no? Este impuesto de sucesiones que devienen y plusvalía que devienen de las herencias. Es decir, que esto además depende de cada comunidad autónoma, como hemos dicho, pero es que hay comunidades en las que hablamos de una herencia envenenada. Es decir, que en el momento en que la voy a aceptar, la comunidad se lleva prácticamente, no la totalidad, pero que casi me sale más caro que renunciarlo. Uh-huh. Y muchas veces estos dos elementos también juegan juntos. Entonces, al final, muchas personas deciden renunciar por entender que no conviene patrimonialmente hablando.
Pues Marta, no te quito más tiempo. Gracias, perdón por el retraso, pero la radio en directo es lo que tiene. Y te agradezco pues todas las explicaciones que nos acabas de dar en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Marta Lop Asensio, letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y además experta en herencias y con una voz maravillosa. Muchísimas gracias por habernos atendido y buenas noches, Marta.
Gracias a Gracias a vosotros, Pulpo. Buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, pues así comenzamos este programa de radio. No es el tema único del programa, pero sí que, digamos, va a ser el hilo conductor de estas 4 horas de radio que tenemos hasta las 6 de la mañana. Y mucha gente dice, Pulpo, ¿y estáis en directo 4 horas más? Sí, 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 claro. Hasta que le demos los buenos días a Carlos Herrera. No, no hay ningún problema. Y acompañando a mucha gente que está estudiando, trabajando, gente que se siente sola, gente que está preparando la jornada de mañana, lo mejor es que estamos aquí, levantando y acostando España. Y sin hablar de política. Recuerda que en facebook.com/poniendolascalles tienes una respuesta a que puedes, tienes una pregunta a la que puedes darle respuesta a través de los comentarios que vamos recibiendo, y que entre todos los comentarios que recibamos, pues mira, vamos a sortear una mochila súper bonita, súper chula. El otro día me regalaron 3 mochilas. Ayer regalé una a David Frutos y hoy le quiero regalar otra a uno de los ponedores que nos siga por primera vez y que nos deje una respuesta. La pregunta de hoy es: ¿eres de los que ha heredado o dejas tu legado a los que vienen por detrás? Vamos a ver cuántas respuestas hay y a la vuelta de actualizar la información doy la bienvenida a los que nos hayan seguido y vamos a ver cómo está el termómetro del programa. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.